Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Hola amigos, bienvenidos a Niebla de Guerra. Bueno, como todos sabréis, obviamente ya a estas alturas llevamos pues más de un mes de guerra en Ucrania y muchos compañeros, incluso nosotros mismos, hemos tocado diferentes aspectos de que podía ser el armamento, los combates, incluso análisis. Pero hay una cosa que, ya sabéis, en Niebla de Guerra somos un poco raritos, somos un poquito más especialitos. Si cabe, no nos gusta una opinión general de estos carros de combate, tal o cual. No, vamos a ir a cosas un poco más raritas. Y una de ellas que me llamó la atención desde el primer momento fue la formación de milicias ciudadanas o de armamento entregado en teoría y al menos tal y como se publicitaba en las noticias de Ucrania, en las que se transmitían al mundo, en el cual el armamento se entregaba a la población, se estaban creando unidades de autodefensa, se estaban creando una serie de fuerzas, que esto nos rememoraba a otros momentos históricos entre los que podríamos hablar, pues fijaros, desde el alzamiento de 1936 aquí en España, con la creación de diferentes milicias en ambos bandos, podríamos hablar incluso de la Volkssturm en Alemania, cuando la guerra estaba perdida, podríamos hablar de unidades de milicianos en la defensa de Leningrado, o podríamos hablar, pues bueno, de todos esos grupos irregulares que pueblan el mundo, Somalia, Irak, etcétera, donde un ciudadano coge un arma y sin ser un soldado regular o no haber recibido una formación regular, el papel que puede desempeñar en una operación militar o en la propia defensa de instalaciones de su país. Para ello, y teniendo en cuenta que nos interesa comparar algunos modelos y que nos interesa, por supuesto, también saber qué eficacia tiene un miliciano, saber si ese miliciano se va a convertir en un veterano, saber si de verdad estas fuerzas son utilizables en defensa, en ataque. Y para hablar de estos temas tenemos a Mikel, colaborador de Niebla de Guerra, ha estado alguna ocasión ya por aquí. Y bueno, Mikel, bienvenido a esta tu casa para hablar de estos temas. Tú que eres conocedor de ciertos aspectos, eres profesional, conocedor de algunos de estos temas militares y que nos vas a aportar tu punto de vista al respecto de este tema tan interesante, ¿no?
Muy buenas, Sergio. Es un placer volver a estar con todos vosotros y deseo que podamos desarrollar este tema tan interesante que nos lleva hoy.
Bueno, pues el placer, por supuesto, corre de nuestra cuenta, qué duda cabe, porque te necesitamos a ti para que nos cuentes un poco algunas cosas. Es el formato un poco, como yo digo, de charla sobre este aspecto y saber si de verdad, sobre todo, una milicia puede ser útil en un conflicto o puede ser quizás más un problema. A priori, ¿tú qué consideras?
Depende de la situación. Suponiendo que estamos trabajando con milicias con un poco de experiencia en el ámbito militar, es decir, que han hecho lo que nosotros denominaríamos la mili antigua, pues bueno, puede serte un poco útil. Pero el problema es cuando se formalizan esas milicias sin ningún tipo de instrucción ni ningún tipo de entrenamiento previo o suficiente para poder realizar las actividades, porque en muchos casos generan más problemas que soluciones.
Y ahí es donde vamos a ir.
Exacto. Mikel,
disciplina, táctica, técnica, necesidad o tiempo para formar a un soldado. Si queréis saber más, acompañadnos, comenzamos.
One minute. Fix bayonets.
Matyushenko, por favor, transmita nuestro respaldo al pueblo ucraniano, a sus fuerzas armadas, a sus gobernantes, y reiteramos el compromiso de España, nuestro compromiso, la solidaridad y el apoyo a la soberanía nacional, a la integridad territorial de su país.
Soy Sergio Murata y esto es Niebla de Guerra. Podcast de historia militar hecho por aficionados para aficionados. Las armas y los hombres que las empuñaron, las batallas, los combates, los episodios históricos que han marcado la historia de la humanidad. Únete a nosotros y escucha Niebla de Guerra.
fundamental la unidad de todos, quiero anunciarles también que España entregará a la resistencia ucraniana material militar ofensivo.
Para comenzar, Miquel, a mí se me han ocurrido esas tres distinciones que te decía antes offline. Es decir, una sociedad que tiene un ejército profesional, pero no tiene, por decirlo de alguna manera, la población militarizada, es decir, no ha hecho un servicio militar, una formación previa del tiempo que sea, lo que podría ser, pues no lo sé, quizá Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos entiendo que tiene muchas milicias, tiene muchas cosas, pero tiene un ejército profesional, pero si fuéramos al quid de la cuestión, a lo mejor el 85% de la población no ha recibido instrucción militar, ¿no?
Sí, efectivamente. No hay que irse tan bueno, aquí al lado. O sea, podemos tener imágenes de históricas como, por ejemplo, Estados Unidos o Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial, con ejércitos minúsculos, muy profesionales, que se vieron forzados a implementar sus números ante el conflicto. Entonces, eso es la capacidad del país para adaptar a sus ciudadanos en la formación. Si bien es cierto, Estados Unidos hoy por hoy no estaría tan de acuerdo en esas cifras, porque sí que es cierto que está...
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.